Un mundo sin barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, muchas gracias por acompañarnos una semana más en este espacio que realiza la Adivia. Gracias también a Radio Sintonía por permitirnos en esta franja horaria cada miércoles participar y estar con ustedes, y a todos ustedes que nos siguen cada semana. Son poquitos, pero creo que hay algunos muy fieles que nos siguen cada semana en este programa. Así que gracias a todos. Como siempre, también un recuerdo para nuestro querido y estimado amigo José Gómez. Amigo, sabes que siempre te vamos a recordar. Y bueno, sin más, vamos a comenzar, que hoy tenemos un programita bastante divertido, entretenido y con muchas contenido. Nos acompaña, como siempre, Carlos Hernández, nuestro técnico. Gracias. Buenos días, Carlos.
Buenos días para todos.
Cristina, trabajadora social. Buenos días.
Buenos días.
Al otro lado de la mesa, Carla, también nuestra compañera.
Buenos días.
Buenos días, Carla. Y nuestro amigo y el figura del equipo, Jonathan. Bueno, sin más, empezamos el programa. Quería leer un par de noticias así muy rápidas, si Cristina también me puede ayudar, si quieres. Bueno, hay un par de cosas que han pasado en esta semana que no nos dejan precisamente muy bien a las personas con discapacidad. No nos dejan muy bien en el sentido de esa falta de interés, de atención y de empatía y de actividad por parte de las diferentes estamentos y categorías políticas, que un poco se olvidan de que las personas con discapacidad también existen, y que los proyectos, por muy buenos y por muy espectaculares que sean, si no son accesibles y sobre todo inclusivos, pues como que pierden bastante valor. O sea, son, digamos, de alguna manera que son discriminatorios y que dejan a algunas personas y vulneran los derechos que tienen las personas con discapacidad. Entonces hay dos o tres, no las voy a leer en todo, sino los títulos, pero que un poco van por ese lado. Y que, bueno, pone que la falta de una ley de accesibilidad es una forma de discriminación, critican las ONG. O sea, en la comisión de parlamentaria que ha habido recientemente en el gobierno de Canarias, luego hablaremos de la última, en la que tuvimos la suerte de participar, que aquí tenemos a Cristina, que fue la ponente en el Parlamento. Luego hablaremos ya con más detalle, pero bueno, que ha habido otras comisiones también, siempre al final, luego lo repetiremos, pero en otras comisiones, como que todo el mundo se queja, todas las asociaciones nos quejamos exactamente de lo mismo, todo el mundo recoge el testigo, todo el mundo te subraya y te da al final, todo el mundo entiende y sabe lo que estás reivindicando, pero continuamos siempre igual. Es decir, que bueno, hay la falta de la ley de accesibilidad es lo que tiene. Y ahora ahí también en esta comisión se nombró que la nueva ley de accesibilidad canaria, que ya está ahí un poco, a ver, esperemos que nos dejen ver un poco la luz, que podamos participar y intentar mejorarla. Bueno, que somos, Carlos sabe que siempre intentamos poner nuestra firma y nuestras pinceladas de mejora.
Dime. Sobre todo con la creación de la nueva ley, de nada vale que creen que modifiquen la normativa de accesibilidad o que la actualicen, que está muy bien, si después no se tiene en cuenta y no se mantiene, no se realiza lo que está en la ley. Entonces también lo que reivindicamos nosotros es eso, de que se cumpla la normativa de accesibilidad.
Leyes, ya lo hemos, ahora Carlos quería comentar algo, leyes ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, leyes tenemos muchísimas y muy buenas. El problema es que no se cumplen y que no hay instrumentos, como tú decías en la comparecencia, no hay instrumentos de control de que esas normas y esas leyes se lleven a cabo tal y como están escritas, sino que hay un poco ahí, sí, tengo una ley, tengo una norma, pero no tenemos ni auditorías de esas normas, ni controles de que se lleven a cabo ese tipo de normas. Dime, Carlos.
No, bueno, tenemos que decir una cosa, es decir, pues se está hablando de que no hay ley de dependencia. O bueno, tú has citado aquí a ONG y al CERMI, como que no tenemos ley de accesibilidad en Canarias, y no es así. Es decir, lo que pasa es que la ley actual que tenemos es del año 95, okay, está obsoleta, pero ojalá que se cumpliera la que tenemos. Pues que el problema no es ese, el problema es que tenemos normativa suficiente de obligado cumplimiento a nivel estatal que se debe de cumplir. El problema en Canarias es verdad que hay una ley obsoleta, pero que es muy buena, así todo es bastante buena, es decir, ojalá se cumpliera. El problema es que no se cumple, ni esa ni otra en general, y a los hechos me remito. Es decir, no es que digamos estas cosas por decirlas, es que lo constatamos diariamente. Entonces, el problema, hay que hacer una ley nueva, por supuesto. La legislatura pasada se intentó sacar, nosotros estuvimos participando y colaborando con diputados parlamentarios canarios, y se intentó sacar y al final no salió adelante. Pero bueno, ahí está el borrador, se ha estado debatiendo y esperemos que en esta legislatura, que ya, por cierto, lleva ya un año y todavía no se ha movido nada sobre la ley, ya es hora de que se empiece a tomar las riendas y a sacar esta ley, por lo menos para actualizarla con la normativa estatal. Pero eso no quiere decir que no tengamos normas suficientes y que no se deba de actuar respecto a la accesibilidad, porque normativa hay más que de sobra. Incluso en Puerto Rosario tenemos una ordenanza que está muy avanzada, muy por encima incluso de las normas estatales. Quiero decir que van un poco más al detalle y bueno, ya digo, no se cumple y ese es el gran problema, es que no hay actitud y sensibilidad suficiente para cumplir y hacer cumplir la normativa vigente.
Pues eso es lo que habíamos hablado, entre otras cosas. Tú hablabas de la ley, de la antigüedad de la ley. Ellos comentan incluso en este tipo de esta, en lo que se critica es que la ley, ellos dicen directamente que la ley está en vigor desde el año 95. Y sin embargo que, claro, al estar en el 95, la ley no incluye muchos de los avances tecnológicos y problemas sociales que están ocurriendo en las actualmente, que no tenían que ver nada con la Canarias del año de los años 90. O sea, aquí hay un montón de cosas nuevas. También otra cosa que criticaron es el tema de, que eso también Cristina lo habló en su ponencia, luego ya la escucharemos, del plazo, del tiempo que se tarda en los certificados de discapacidad y de dependencia, más primero lo que te tardan en concederlo y luego el tiempo que tardas en recibir la prestación, y mientras sucede todo este plazo, que en Canarias en algunos casos llega hasta los 5 años, más 2 años de que tardan en darte la prestación, estamos hablando de 7 años. 7 años en los cuales ni tu puesto puede ser adaptado por ley, porque no tienes el certificado de discapacidad para adaptar tu puesto, ni recibes ayudas para mejoras de tu vida cotidiana, en tu casa o en lo que sea, porque no tienes el certificado de discapacidad, y como esas cosas un montón. Entonces, en toda esa tardanza, estamos haciendo que las personas, en muchos casos, se endeudan a través de operaciones bancarias, o préstamos de familiares o lo que sea, o en la mayoría de los casos, pues que dejan de tener ningún tipo de ayuda porque no se la pueden permitir. Y después también otra cosa que también coincidimos todos y que esta gente también, bueno, creo, se ve que también lo dijeron, es la misma, es el tema de las cantidades recibidas por el tercer sector, ONGs que estamos actuando en el sistema, que llegamos allá donde no está llegando la administración y sin embargo no se tienen en cuenta los costes de los servicios. Es decir, la mayoría de las asociaciones, igual que Adivia, que tenemos proyectos en vigor desde hace más de 5 años, seguimos recibiendo la misma dotación en la subvención para realizar un servicio que se ha encarecido más de un 20 o un 30% con respecto al año 2020. Todo es sabido, no lo voy a decir. Hemos pasado por una pandemia, la cual llevó a encarecer un montón de productos por la escasez que había. Seguimos sufriendo la llamada o la guerra de Ucrania, donde a partir de la guerra de Ucrania se han encarecido todos los productos y muchos de primera necesidad, con lo cual por el camino, de forma, por lo menos a nosotros no nos lo han comunicado, pero lo notamos cada mes en ese adeudo que te hace la Seguridad Social por los trabajadores, se ha encarecido considerablemente esa cantidad que pagábamos por las mismas nóminas, por las mismas personas, ahora mismo pagamos más. Es decir, los costes de los servicios son mayores, los costes de salariales son mayores, los costes del proyecto en sí son mayores, sin embargo, la dotación presupuestaria sigue siendo la misma. No se adaptan al IPC ni se adaptan a ningún tipo de mejora que haga que esos proyectos vayan teniendo cada vez más calidad. Al final se van encareciendo y solamente puedes ir reduciendo la calidad que puedes dar o matarte a buscar por todos los lados cosas que es lo que hacemos para no quitarle servicio. Sí. Bueno, no me enrollo más con este tema porque luego vamos a hablar más. Y luego también otra que también es penoso leerlo, pero bueno, solo voy a leerle el título. Dice que Canarias y Extremadura son dos de los territorios que acumulan mayor retraso para obtener la valoración del grado de discapacidad, concretamente un periodo de 2 años. Andalucía y Castilla-La Mancha le siguen con 18 meses y las causas principales son la escasez de personal, seguida de un procedimiento lento y difícil. Ahora se hablaba incluso que Cristina lo ha criticado, la posibilidad de quitar el informe social y que simplemente sea por un tema
sí,
médico.
Sí, en cuanto a la dependencia, pues se está valorando de quitar el valor del informe social en las valoraciones de dependencia y eso es, en mi opinión, y es una medida que va a vulnerar los derechos de las personas con dependencia en ese caso, quieren agilizar esos trámites a costa de los derechos de las personas con dependencia y eso no es así, hay que hacerlo de
por eso
forma
te digo correcta. Y ahí volvemos siempre a la misma, es la falta de recursos, toda esta problemática sí. Siempre viene el fondo de toda esta problemática son los recursos que se destinan tanto bueno, al fin y al cabo recursos, porque también para que sean más personas necesitas recursos económicos para pagar sus nóminas, sus salarios y todo el tema. Entonces, es decir, en definitiva, recursos. Hay que destinar más recursos a todo este tema, sobre todo al tema social, al tema de la discapacidad, de la dependencia, recursos de todos los ámbitos. Incluso hay muchas personas, también tuvimos la suerte de conocer al señor Mendoza, de el presidente de AFAE, de una asociación también de Gran Canaria, de familiares con problemas de salud mental, que bueno, al final la misma historia, incluso el señor llegó a decir que eso todavía es más doloroso, que hay muchísimo dinero pero que no se está distribuyendo bien, o sea que está llegando un dinero que no se puede gastar como se debería gastar y se está distribuyendo de una forma un poco caótica. Él hablaba, dio un montón de datos, la verdad que te ponen los pelos de punta. Él decía, no necesitamos más dinero, necesitamos, y puso el símil, que al final lo que nos quedamos todos fue el tema del armario, puso el símil de que es un armario, y dice, pero tenemos un armario donde tenemos un montón de ropa, pero la tenemos toda desordenada. Y aquí de lo que se trataría es de tener una hoja de ruta y de ordenar la ropa de manera que cada uno sepa dónde está la camisa, dónde están los pantalones, dónde está la ropa interior, pero todo ordenado en su sitio y que lo puedas encontrar fácilmente. Eso es lo que falta en el tema de los recursos sociales. A ver si ahí se habló, lo que hablaba al principio, si se tomó el testigo siempre lo toma, pero luego al final se quedan con el palito y no sabemos a dónde van los palitos. Eso. Bueno, ya para terminar también otra cosa que también nos afecta a nosotros, porque, bueno, nos afecta. Es decir, que es una noticia que dice que en el Cabildo de Gran Canaria irrumpieron una familia protestando por los manifestantes irrumpieron el salón de plenos exigiendo la atención adecuada a las personas con discapacidad que han cumplido los 21 años y que se quedan ya fuera del sistema educativo. Adivian esos especialistas porque nuestro proyecto de ocupación con sentido precisamente le da respuesta a ese problema que tienen las familias cuando los chicos y las chicas llegan a los 21 años y ya no tienen posibilidades de ocupar otros recursos que en muchos casos tardan muchísimo en llegar. Y bueno, esta gente lo que pedía, son del Cabildo de Gran Canaria concretamente, pero bueno, en Fuerteventura pasa más o menos lo mismo y de hecho todos los chicos que están con nosotros en el centro son fruto de quedarse fuera del sistema educativo.
Pero parece ser la noticia, habla de que no hay capacidad para toda la demanda que hay. Porque, digamos,
por lo visto ellos dicen también que las plazas, los recursos los tienen bloqueados. O sea que ahora mismo están bloqueados, como siempre, por falta. Los recursos están bloqueados por falta de recursos, valga la redundancia, como se dice. Es decir, los tienen bloqueados de manera que las personas cuando llegan a los 21 años, como los recursos están bloqueados, no hay a dónde acudir. Te tienes que quedar esperando ahí en una lista de espera hasta que Dios quiera. Y que en algunos casos ellos hablan de que son muchas, hablan de tiempos y aparte que pone que la institución argumenta que el gobierno de Canarias aún no ha desbloqueado las plazas solicitadas. Aquí todo el mundo es lo de siempre. Es el ping-pong, yo me quito el cabildo dice que el gobierno de Canarias, ahora le preguntas al gobierno de Canarias y te dirá que el gobierno de España, y el gobierno de España dirá que Bruselas no permite no sé qué, y así nos vamos tirando, y al final la culpa, ¿quién la tiene? Pues nosotros. Al final terminamos pensando que somos nosotros los que tenemos la culpa.
En este caso, yo creo que el armario está bastante desordenado. ¿Por qué? Porque hay recursos en los que se derivan a personas que a lo mejor no deberían estar, y que habiendo un plan de una inclusión social donde se les dé una formación adaptada, diversa, para que puedan atender según sus, estudiar según sus motivaciones y dedicarse, aunque sea en régimen de ocupación, a diferentes actividades, se puede. Lo que para eso que necesitan, pues un plan de empleo o de inserción social para estas personas, y hacerlo con cabeza. Simplemente es eso, derivarlos a los recursos que tienen que ser, que haya más servicios y que apoyen a los servicios que estamos prestando una atención que es bastante importante y que va a generar un complemento de los recursos que ya tienen.
Son los planes, igual que hablaba de Mendoza, lo que decíamos también, él hablaba del plan de salud mental de Canarias, que está extinguido desde hace un año y medio. Hablaban de si la solución era un nuevo plan, y él decía que no, que el plan ya se tardó 3 años en redactar ese plan, que tenía hasta 500, más de 500 medidas específicas, tenía objetivos específicos, objetivos generales, y hasta 500 medidas para llevar a cabo, y no se llevaba. Ahora mismo estaba paralizado, llevaban un año y medio, y ahora lo que hacía falta era, y ahí fue cuando salió lo del tema del armario, tenemos un montón de herramientas, tenemos un montón de ropa ahí, distribuida por ahí, tirada en cualquier lado, y hay que coger ese plan, volver a reactivarlo, y hacer las cosas. Dice que bueno, el plan... Este plan de salud mental, creo que le entendí que tenía 12 líneas de actuación, y como él decía, dice, vamos a ver, me da igual que estaban numeradas del 1 al 12, si hay algún problema, le cambiamos el orden. El que está en el 6 lo ponemos el 1, bueno, pero vamos a empezar, aunque sea por el 1, que dentro de 18 meses ya hayamos abordado de los 12 puntos, por lo menos 2, 3, 4, 5, 6, algo, que después los otros 6 meses abordaremos otros 2 más, y así, pero que se vea que el plan funciona, que el plan está activado y que hay una serie de recursos que se utilizan de forma ordenada, no como se están haciendo ahora mismo. Y lo que decimos con salud mental, de la misma manera decimos en accesibilidad, en discapacidad o en dependencia, es decir, es cuestión de hacer planes, de ordenar esos armarios y de dotar los recursos en los sitios concretos. También se quejaba él de que existen saturación de recursos, porque se están derivando personas a recursos que no son los que le corresponden, porque los que donde deberían de estar o están, como en este caso que denuncia la gente de Gran Canaria, están bloqueados o están saturados, y como no se incluyen ese tipo de recursos, no se amplían, pues ¿qué están haciendo? Saturando otros que de otra manera no estarían saturados. Lo mismo que pasa, que todo el mundo nos quejamos con la urgencia. Es normal que urgencia esté saturada, aunque no tiene que ver con esto. Pero si en la primaria no hay médicos, y si tú pides hoy porque te duele una muela y te dan para dentro de 15 días, que vas a estar 15 días esperando que se te pase el dolor de muela, no, vas a urgencia. Entonces saturamos la urgencia porque no hay recursos en primaria. Pues todo esto es lo mismo. Si al final te vas dando cuenta de que da igual en lo que de lo que hables, da igual que hables de discapacidad, es igual que hables de accesibilidad, da igual que hables de dependencia, de salud mental, de medicina general, como si hablas del registro de general del ayuntamiento. Tenemos siempre la misma historia. Bueno, pues aquí estamos nosotros para seguir reivindicando esta historia. Esperemos que algún día alguien tome el testigo de la verdad y haga las cosas como tiene que hacerlas, que escuche a las personas que tiene que... Porque también vuelvo otra vez, esto ya es un tema mío personal, pero es que vuelves a ver las mismas cosas. Te vas al Parlamento de Canarias y en una comisión donde hay representantes de todos los grupos de políticos que representan ahora mismo el Parlamento de Canarias. Y ya lo he dicho en alguna ocasión, yo para mí lo que se está haciendo actualmente en todos los aspectos políticos en este país, tanto a nivel nacional como a nivel regional, como a nivel... local, tiene un nombre, y es que están haciendo las cosas para el pueblo, pero sin el pueblo. Eso existió hace un montón de siglos y se llamaba despotismo ilustrado. Pues se está haciendo exactamente lo mismo. Si tú vas a hacer una ley de accesibilidad, lo normal es que tú, que la ley de accesibilidad se haga con las personas que saben, que entienden y que sufren y que necesitan la accesibilidad. Si vas a hacerlo de dependencia, la misma historia. Si vas a hacer una cualquier cosa que tenga que ver, sobre todo con personas, lo normal es que el colectivo al que va destinado se pronuncie y se haga las cosas que necesita el colectivo, no lo que cree el técnico o el político de turno. No, señor. Si tú tienes que hacer una obra para personas que tienen una discapacidad visual, pues tendrás que ver que esas personas que van a andar por esas calles o que van a utilizar esos recursos, que van a ir al ayuntamiento, al cabildo, a donde quiera que vayan, pues que tengan las herramientas que necesitan ellos, no las que el técnico cree que necesitan. Pues eso no se tiene en cuenta. O sea, aquí yo no, a nosotros no nos llama. Nosotros tenemos que intervenir constantemente en cada vez que alguien publica una ordenanza o publica alguna cosa, que en algunos casos nos enteramos y en otras no. Tenemos que acudir nosotros de mutuo propio a intentar que se mejoren cosas. Nunca te dicen anticipadamente, tú Carlos lo has reclamado un montón de veces, que en esa redacción de proyectos, en esos anteproyectos o borradores, que se nos diese la posibilidad de verlo y de decir, oye, que te estás equivocando, que esta rampa no cumple.
Es que eso lo dice la ley.
Ya, pero...
La ley de los derechos, la famosa ley que siempre citamos aquí, 1/2013, lo dice, que es la ley de los derechos de las personas con discapacidad. Dice que todos las personas con discapacidad o sus representantes deben de participar en la elaboración de cualquier proyecto o plan que se haga y que afecte a los discapacitados. Entonces, eso no se está haciendo y nosotros se lo recordamos día sí y otro también a las administraciones públicas.
Que no queremos ser, y lo hemos dicho, no somos enemigos de nadie, queremos ser colaboradores, queremos estar codo con codo con ellos y ayudarles. Es decir, que porque, en definitiva, esas obras o cualquier cosa que ellos acometan, al fin y al cabo se supone que son para las personas. Entonces, nosotros queremos utilizar esas calles, esos parques, esas instituciones, los edificios públicos, los queremos utilizar igual que cualquier persona. Otra cosa que también me llama mucho la atención y que me dolió un poco, y cuando hablo siempre de la inclusividad, algunas personas todavía, lo pudimos oír en la comisión, todavía venden como una brillante idea, o sea, además lo habían hecho y que se lo habían tumbado en el Parlamento, la brillante idea de que las personas que tienen movilidad reducida o problemas para acceder al transporte escolar, que las ambulancias de transporte no urgente se utilizaran para llevar a esas personas tal. Pero vamos a ver, qué tipo de, es que es normal que te lo tumbe, ¿eh? ¿Qué discriminación es esa? Lo normal es que usted ponga el transporte escolar en una guagua que sea adaptada de piso bajo, de esta que estamos hartos de aquí de pelear por ella, que las personas puedan subir de forma autónoma, independiente, da igual la discapacidad o no que tenga, y que puedas llevar dentro de la guagua tu maleta y tu, si vas en silla de ruedas, en silla de ruedas. Eso sí, no una ambulancia para llevar a los chicos y chicas que tienen problemas de movilidad, pero vamos, ¿en qué país vivimos? O sea, la inclusión, la palabra inclusión, no lo sé, pero creo que
para algunos todavía no saben lo que es.
Pero bueno, no seguiremos. Y esto es un tema que no tiene. Vamos a seguir porque si no se nos va a ir el programa y es una pena que no aprovechemos que tenemos aquí a la compañera Carla, que le encanta venir a la radio y decir, sí, y no la hemos dejado hablar.
Me encanta.
Entonces digo, bueno, no es normal que venga y Jonathan, que es la figura del equipo, nos hubiese tenido uno. Yo quería que viniera el goleador del equipo, pero está ocupado. Tenía hoy otro.
Tenemos un par de pichichis.
Unos pichichis muy buenos. Bueno, pues Carla, entro aquí porque lo que íbamos a hablar de otra vez de la Liga.
De la Liga Desafío.
Desafío, ¿no? Que ya sí comenzó.
Ya empezó el sábado pasado.
Sí, ¿qué tal?
Muy bien. El ahora sábado. Jonathan nos cuenta un poco más. Fuimos a Las Palmas y nos juntamos allí equipos de Lanzarote, Fuerteventura y de Las Palmas. Y muy bien.
La verdad que fue, ¿no? En el encuentro, además,
súper bonito.
Los chicos creo que disfrutaron ¿no? Uh-huh. Y aparte, luego, porque aparte del tema deportivo, está el tema de, digamos, también de relaciones sociales.
Exacto, hacen amigos, tiene muchos beneficios, tanto a nivel social como ya de uno mismo, de movilidad, de todo.
Bueno, pues aquí quiero aprovechar también antes de... Te voy a quitar otro ratito porque hoy estoy, la verdad, reivindicativo. Hoy estoy reivindicativo y, bueno, quiero decir para los aquellos que no lo sepan, el Club Deportivo Fuerteadivia, que participa en la Liga Desafío, es el primer equipo de Fuerteventura que participa en una liga regional para personas con diversidad funcional. Y repito, el primer equipo en la historia de Fuerteventura que participa en una liga regional para personas con diversidad funcional.
Qué bonito.
Y lo digo porque me da muchísima pena y me da muchísimo dolor como majorero que soy que esta actividad se haya pasado por alto para todos aquellos y aquellas representantes políticos de nuestra isla. Nadie ha tenido el más mínimo detalle de acercarse ni a los entrenamientos, ni el día que fueron que lo avisamos, el día que viajaban, el primer viaje que hacía el equipo a Gran Canaria. Representan, por si se les ha olvidado, representan a la isla de Fuerteventura en la única liga regional para personas con diversidad funcional que hay en Canarias. Y son ellos, los de Fuerteadivia, los que están en esa liga. Y desde aquí, por eso digo, y me duele muchísimo y agradezco a Carla, que es la delegada del equipo, así como a Carlos Bueno, que es el entrenador, y algunos padres que han participado también, que están echando una mano y apretando el codo ahí para colaborar con el equipo, que lo agradecemos muchísimo, porque la verdad que las caritas se les veía el sábado cuando estaban en el aeropuerto a las 7 de la mañana esperando para entrar al avión. ¿Cómo disfrutaban? No tuve la posibilidad de ir a Gran Canaria, que ahora ya nos hablará un poco Carla, pero desde aquí lo digo, que existen más cosas que las altas competiciones deportivas, llámese Fudenas o llámese el Chilegua Trail o llámese el... Ponle todos los nombres que tú quieras, que sí que tuvieron bastante repercusión, tanto mediática como política, y sin embargo este evento pasó pues de puntilla. Gracias que Adivia lo publica en las redes, porque si no, no pasaría un poco desapercibido. Sí. Pero bueno, lo quería decir y no sé, sí. Ahí queda.
Y bueno, recalco todo lo que tú has dicho, porque es que es importante, ¿sabes? Es la representación de Fuerteventura en una liga como esta, ¿no? Y que tengan en cuenta eso de que estamos abiertos a colaboraciones, porque es que todo esto es... preparación de los chicos, que nunca, la mayoría de los chicos pues nunca habían jugado al fútbol, y es prepararlos, darle ese apoyo, esa adaptación, y que están entrenando muy duro durante 2 días a la semana, sobre todo hay veces que pues se les va a buscar para que puedan ir a los entrenamientos, porque cada situación es...
Son chicos que están haciendo un esfuerzo además grande. Hay gente del proyecto que son coparticipantes del proyecto de Ocupación con Sentido, que se levantan muy temprano para venir al centro cada día, que llegan al centro, que vienen desde muy lejos, bueno, de muy lejos, para ellos sí, algunos vienen hasta de Corralejo, que vienen por la mañana, están en el centro todo el día, vuelven a sus casas, comen, y luego tienen que volver por la tarde hasta el matorral, que es donde están entrenando, para entrenar y luego volver a sus casas por la tarde otra vez.
Que vuelven muy muy encantados, que sí, vienen, pero con muchas ganas.
Pero que están haciendo un sacrificio también para que este proyecto tenga sea de futuro, o sea, sí, que no sea un proyecto de ahora. Lo que pretendemos, en principio, intentaremos, o sea, hemos intentado, son 2 años lo que uh-huh. tenemos, pero la idea es que 2 años, porque lo firmas de 2 en 2. Pero la idea es que estés en la liga todo lo que eternamente y que siga abierta. Bueno, ahora nos dirá Carla. Seguimos todavía intentando recibir más miembros, si quieren participar.
Sí, ahora informo un poquito.
Dime, algo más.
Bueno, si quieres explicar lo que es la Liga Desafío, para quien no se lo sepa.
Claro, pues Canarias Desafío es un proyecto social impulsado por la Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife y por la Fundación Canaria Unión Deportiva de Las Palmas. Y nada, pretende utilizar el fútbol como herramienta para favorecer la inclusión social y el bienestar de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, esto, con este objetivo nos ofrecieron este proyecto y no dudamos en cogerlo, la verdad. Uh-huh. Y nada, ahora tengo aquí a mi lado a Jonathan, y a ver si nos puedes contar un poquito qué tal fue el sábado. Darnos un resumen del día.
El sábado fue súper bien en Gran Canaria, en Las Palmas. Jugamos en el torneo de fútbol Y con la... ¿La vez con quién fue? Con...
jugamos con... Hicimos dos partidos, sí.
Hicimos dos partidos.
El primero jugamos contra... A ver si te acuerdas.
La Isleta y Panadería Pulido.
Muy bien. El Interisletas fue el primer partido, que eran los que iban de rojo. Sí. Y la verdad que eran muy buenos.
Eran muy buenos, sí.
Sí. Y luego el segundo partido lo jugamos contra Panaderías Pulido y de San Mateo.
Y San Mateo, sí.
Algo así, yo también tengo muy mala memoria. Y la verdad que este estuvo más reñido y ganamos, ¿verdad?
Sí.
Ganamos ahí, metimos unos cuantos goles. ¿Cuántos
goles? Hay que decirlo, ¿no? No es una liga competitiva, así como se entiende la liga de fútbol, que sumas puntos y va a ver qué tal. No es competitiva, pero sí también de alguna manera se intenta ganar. O sea, y los goles se cuentan, no es que estén tirando contra la pared.
Sí, tiene un funcionamiento distinto que la liga normal, pero claro, se premia también, ellos se animan. Sí. La verdad.
¿Cuántos goles metieron en el segundo partido?
Mucho.
Ocho, creo.
Ocho.
Sí, unos cuantos.
¿Ocho goles?
¿Son muchísimo?
Sí, son muchísimo.
Bueno, bien, sí, y ahora lo que hay que aspirar es que en el próximo encuentro al de la isleta le pasemos por
encima. Claro, es que llevamos entrenando un mes al final, sí, llevamos muy poquito. Sí. Y es lo que ha dicho Cristina, que hay muchos que no han jugado fútbol en su vida.
Algunos se les han tenido, sí, exacto, se les tiene que enseñar hasta todo, si ya no solamente las normas de cómo vuelven.
Es todo. Entonces, bueno, pues poco a poco.
La idea es eso, de que vayan ese día, que vayan con ese sentimiento de grupo de, oye, venimos de Fuerteventura, de estar, de pasar un día diferente, ¿no?
Claro, sí,
y de
sí.
estar allí y divertirse jugando, ¿no?
Claro.
Fueron toda la mañana, ¿verdad, Jonathan?
Sí, hasta por la tarde, hasta las 5.
Hasta las 5, a las 5 llegaron a Fuerteventura, ¿no?
A Fuerteventura, sí.
Comimos allí también.
Comimos allí también.
¿Y te gustó
sí.
la experiencia? ¿La volverías a...?
Sí, la volvería.
Entonces,
a
¿estás preparado para el siguiente?
Sí, a Tenerife.
Eso. ¿Dónde te gustaría ir?
Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Lanzarote.
Ya quiero hacer un viaje por todas las
islas. ¿Tú quieres ir a todas las islas?
Sí, todas.
Qué bueno.
Esto cuando la liga se consolide, igual sí. ya se hace a nivel regional.
Que vengan aquí también, así que tenemos aquí. Afición aquí, que sí. nos animen.
Hombre, estamos intentando, me decías tú esta mañana, sí, se está intentando hacer, aunque sea solo con la isla de Lanzarote, pero que también hay un equipo de Lanzarote que participa en la liga.
Eso es.
Y
juntarnos y hacer una jornada y pasar un buen día.
Todos juntos.
Todos juntitos.
Esa es la idea.
¿Cuántos equipos? No sé si lo tienen, si no, no pasa nada. ¿Habían en la liga?
Pues mira, somos uno de Fuerteventura, uno de Lanzarote y luego de Las Palmas, pues quizá te miento, pero ¿siete o nueve?
Siete o nueve.
Sí. Creo que
había
siete.
Muchísimos de Las
sí.
Palmas.
Sí. Y luego se hizo la misma jornada en Tenerife, con La Palma y El Hierro. Si no estoy equivocada, ¿eh?
Ah,
algo
bien.
Así.
Sí,
como
sí,
que
bueno.
se dividió un poco.
Qué bien. Bueno, sí, porque así, bastantes. Si no se hace muy largo la jornada, no daría tiempo de, claro. de jugar todos juntos. Mm. Ah, bueno.
Nada, ahora esperando a la próxima convocatoria. Con ganas.
Sí. ¿Tiene fecha ya, Carla?
No.
Todavía no, ¿no? ¿Lo tienen que comunicar ellos? Esos...
Sí. A ver qué nos dicen. Entonces, Jonathan, ¿puedes explicarle a los que nos están escuchando qué días entrenamos y dónde?
Martes y jueves en el Matorral, de 4:30 a 5:30.
Muy bien, Jonathan. Pues cualquiera que esté interesado, que no duden en llamarnos. El teléfono es 661-745067. Y si no, que se pase por o la oficina de Adivia o por el centro José Gómez.
La oficina que saben que está en la calle Virgen de Rosario, aquí al lado de la casa de Unamuno. Y el centro José Gómez pues está en la calle León y Castillo, sí. por encima de las culonas un poquito.
Al 99.
Sí, les atenderíamos, les daríamos la información. Sobre todo eso, si no saben si les va a gustar o lo que sea, que sepan que pueden ir, probar y después ya deciden.
Claro.
Y es algo muy muy ameno, ¿no? Es algo, son los entrenamientos se llevan bien, no son algo profesional que haya como una presión para ganar, sino es para llevarse, para pasar una experiencia diferente.
Eso es, sí, nos adaptamos a las necesidades de cada uno al final.
Importante, personas con discapacidad intelectual, mayores de 16 años y que tengan ganas de jugar.
Eso es.
¿Alguna cosita con Carla más? Yo creo que tenías alguna cosita pendiente, Yama.
Sí, bueno, queríamos hablar un poco sobre los beneficios del deporte en personas con discapacidad, que al final los beneficios es para todos, ¿no? Pero en este caso, como tratamos con personas con discapacidad, pues nada, por decir que aporta múltiples beneficios, tanto en salud física como en bienestar emocional, Además, fomenta la autonomía, favorece la autoestima y permite desarrollar habilidades sociales y de integración al estar en contacto con más gente, ¿no? Y además también mejora la movilidad, el equilibrio, resistencia física. Todo esto está relacionado al final con prevención de caídas, el control del peso corporal, de la postura, rango de movimiento. Hay un montón de cosas que se trabajan indirectamente. Y nada, al final el deporte inclusivo es una herramienta clave para el desarrollo personal y la inclusión social.
Ahí se ve, además, ya lo ves. Sí. Todo. Yo el sábado, la verdad que fui testigo de esa alegría que tienen el tema de practicar deporte, aparte de ayudarle, lo que tú hablas, de todos los beneficios físicos que tiene, mentales y demás, pues también el tema de la integración social, que es muy
súper
importante. Ya se han hecho equipo, han hecho grupo, y luego pues tienen una relación y conectan con otras personas de otras islas que también al final terminan siendo todos amigos y amigas. No, Jonathan, bien, ¿no? Pues ahora ya deseando que llegue el próximo encuentro para seguir viendo más. Sí. Pues nos alegramos enormemente. Decir, desde aquí hago un llamamiento, ya vuelvo otra vez a reiterarme, a que se le dé la importancia que las cosas tienen. Y esto es un tema importante porque estamos hablando de personas y de inclusividad. Y es una liga que, bueno, ya le digo, no es competitiva, pero sí que te llena de un montón de valores y un montón de orgullo.
Sí, sobre todo la autoestima, el sentirse realizado. Que...
Y si alguien tiene algún problema en un momento dado y no se encuentra realizado, le invito a que vaya a ver un entrenamiento de los chicos, que se olvida de todo y sale de allí nuevo.
Y sobre todo lo que estabas diciendo antes, estamos intentando organizar unas jornadas con Ascreciendo, InSurf, y pretendemos que sea inclusiva en el sentido de que puedan participar personas con discapacidad y sin discapacidad. Y
eso es lo que tenemos que hacer, que todo el mundo vea lo que hay que hacer, no, claro. No cómo se hace.
Pero y bueno, realizando partidos amistosos y demás, pero para pasar el día. Pero bueno, ya más adelante ya les daremos información sobre eso.
Bueno, pues ya antes de nada, hemos estado hablando también al principio, hablamos un poquito por encima del tema de la Comisión de Discapacidad que estuvimos en el Parlamento de Canarias, que Cristina fue una de las ponentes en esa comisión, hablamos un poco por encima. Tenemos un corte del audio de su exposición en lo que ella tuvo la suerte de poder decir allí. Las hemos cortado para todos ustedes para que la puedan escuchar. Así se ahorra el tema de leerlo ahora. Si quiere lo podemos escuchar y luego hablamos si les parece un poquito del tema. Así que Ricardo, si no te importa, por favor.
Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad que nos han brindado para poder dar a conocer la situación de las personas con discapacidad en Fuerteventura. Y bueno, mi nombre es Cristina Cabrera y soy la trabajadora social de la asociación y les comentaré un poquito. Imaginen no poder salir de tu casa porque las aceras están en mal estado o porque no hay transporte adaptado. Esta es la realidad de muchas personas con discapacidad de Fuerteventura. Personas como José Gómez, cuando en 2004 perdió la vista y se vio imposibilitado para moverse con autonomía, porque el entorno no estaba preparado para personas como él. A partir de esta situación, se dio cuenta de que había muchas personas en su misma condición. Y en 2015 creó ADIVIA, Asociación de Personas con Discapacidad Visual, Auditiva, Física y Psíquica, con el objetivo de reivindicar los derechos que tienen las personas de tener una vida independiente. Este derecho, que parece obvio y que no hace falta recalcar, para él, como para muchas personas, no es tan obvio, debido a las barreras con las que se encuentran a lo largo de su vida. El simple hecho de la creación de entornos con diseño universal y el respeto de la propia normativa de accesibilidad puede hacer que muchas personas no se queden encerradas en sus casas sin poder acceder a un derecho que es fundamental. Por todo esto, nuestra entidad tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, fomentando su independencia, autonomía personal y promoviendo la accesibilidad universal del entorno para garantizar el acceso a todos sus derechos. A lo largo de nuestra trayectoria, hemos valorado diferentes problemáticas que sufre nuestro colectivo. En cuanto a la accesibilidad, Nos encontramos con un entorno donde no se respeta la normativa de accesibilidad universal, tanto por falta de formación continua de los técnicos afectados o por falta de sensibilización de la población. Hay una demanda de más transporte adaptado, ya sea taxis o guaguas, y hasta ahora las medidas que proponen no son suficientes ni todo lo efectivas que debieran. Nos encontramos con un servicio de transporte público que no tiene un diseño universal y que no se adapta a la demanda de la población. También notamos una falta de ordenanzas o planes de accesibilidad en los municipios de la isla que les permita abordar los problemas de accesibilidad de manera organizada y eficaz. Por otro lado, hemos notado un atraso considerable de las valoraciones de revisión de discapacidad, llegando a estar hasta 5 años esperando por las valoraciones, 7 veces más de lo establecido en la ley. Esto no es solo un papel, esto afecta a la situación laboral y social de las personas, la adaptación de su puesto de trabajo o estudio, o el acceso a una prestación. Esto es un derecho fundamental destinado a lograr la igualdad de oportunidades que se merecen. Asimismo, hemos venido detectando una carencia que se ha alargado en el tiempo, y es la falta de medidas para la inclusión de personas con discapacidad con necesidades de apoyo que vienen de aulas en clave una vez superen la edad máxima de escolarización. Durante el tiempo de formación, trabajan su autonomía sin un rumbo fijo, para cuando llega el momento de terminar, no tener alternativas más que los recursos que, como veníamos diciendo antes, tardan en llegar. Así que cuando terminan la formación reglada, se ven obligados a quedarse en casa, perdiendo todo lo que han aprendido y sin la oportunidad de participar en la comunidad. Desgraciadamente, muchas veces nos olvidamos de todo lo que puede aportar las personas con discapacidad en régimen de ocupación o personas mayores. Para poder atender y fomentar la inclusión social de este colectivo excluido, hemos llevado a cabo el proyecto Ocupación con Sentido, para darle la oportunidad de ser parte de la comunidad a aquellas personas que el sistema ha dejado fuera, con una actividad que les beneficie y aporte algo a la sociedad. Por todo esto, hemos realizado más de 30 proyectos que han mejorado la calidad de vida de más de 3.000 personas, trabajando para fomentar entornos más accesibles e inclusivos, sensibilizando a la población para mejorar el buen trato de las personas con discapacidad, haciendo que la información y los recursos lleguen a las personas que lo necesitan e interviniendo con familias y personas con necesidades de apoyo para incluirlos en la sociedad. Entre los proyectos sociales que realizamos, contamos con el punto de información insular, donde damos información y acompañamos a las personas en todo el proceso de solicitud o revisión de su discapacidad o dependencia, tramitación de reclamaciones o solicitud de recursos, siendo un nexo de unión con los recursos de la isla. También iniciamos en 2023 un proyecto necesario e innovador llamado Ocupación con Sentido, financiado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, donde personas con discapacidad mayores de edad con necesidades de apoyo puedan insertarse en la sociedad. Somos conscientes de que hay personas de que no se pueden insertar en el mercado laboral, pero abogamos por una sociedad en la que tengan algo que aportar. Por eso, con este proyecto, fomentamos su independencia y creamos talleres ocupacionales donde los participantes han podido participar en la radio, cultivar sus propios alimentos, participar en talleres de cocina y se han involucrado en actividades dentro de la comunidad a través de nuestra asociación. Pero a pesar de todo el trabajo que estamos desempeñando para paliar las necesidades que debe cubrir el Estado, nos encontramos con muchos obstáculos para continuar con los proyectos. Esto es así, ya que dependemos de subvenciones para pagar el salario de nuestros trabajadores, alquiler de locales, material y gastos relacionados con las actividades, que no pueden esperar a que llegue el dinero. Por ejemplo, para uno de nuestros proyectos, del cual dependen 7 trabajadores, nos han llegado la subvención en mayo, teniendo nosotros que hacer frente a todos los gastos durante 5 meses sin apoyo de la Administración. En nuestro caso particular, hemos tenido que recurrir a la financiación bancaria, con el coste que eso supone, intereses, notaría y otros gastos. Y a partir de esta problemática, dejo esta reflexión. ¿Qué pasaría con las familias y usuarios con discapacidad que atendemos durante este periodo si no podemos solventar estos gastos? Por ello, solicitamos que se agilicen actuaciones para que el dinero llegue a tiempo, en tiempo y forma, fomentando conciertos sociales, convenios plurianuales y flexibilizando trámites burocráticos. En sus manos está que el tercer sector no se muera. También solicitamos que se tomen medidas para garantizar el cumplimiento de la ley de accesibilidad. Se dote de recursos para que se puedan atender las valoraciones y revisiones de discapacidad y dependencia en tiempo y forma, sin vulnerar los derechos de las personas por el camino. Asimismo, agradecemos que se siga apoyando estas iniciativas, ya que afectan a muchas familias y personas que también tienen derecho a ser parte de esta sociedad. Me gustaría terminar con una frase de nuestro fundador José Gómez, y dice así: los derechos no se negocian, se defienden. Muchas gracias.
Bueno, esa era la intervención de Cristina ahí en la comisión. Un poco más, fue menos larga que la del otro ponente, que bueno, también es verdad que el tema de las enfermedades mentales está bastante jodido últimamente en todas las, no solamente en Canarias, sino a nivel nacional, pero en Canarias también. Y era un tema que es verdad que ahora está de moda, pero está de moda por problemas reales, no porque se haya puesto de moda por la cara. Y pero bueno, esa fue la intervención de Cristina, una buena intervención. La verdad que bueno, explicamos un poquito, intentó explicar la problemática que existe en Fuerteventura para intentar llegarles a todas las personas que estaban en esta comisión, representantes de los diferentes grupos parlamentarios del Parlamento Canario. Tomaron después de la intervención, hubo una rueda de preguntas por parte de cada uno de los portavoces. Hicieron unas preguntas sobre algunos temas concretos, y sobre todo la representante del Partido Socialista, no sé si, bueno, que fue la que entró un poco más en detalles de datos concretos de recursos, si los recursos eran suficientes, si estaban llegando bien, y qué medidas de mejora dábamos desde la asociación.
Sí.
Y bueno, la verdad que estuvo muy bien. Dejaron abierto, creo que a Cristina y tanto por Ana Oramas, que es la presidenta de la comisión, dejó abierto la posibilidad de enviar cuando quiera medidas de mejora o cualquier cosa que queramos hacer llegar a la comisión. Te lo permiten a través del correo electrónico, de la línea de comunicación que existe con la comisión. Y bueno, en principio creo que cumplimos con el objetivo, que era dar la visibilidad de Fuerteventura, sobre todo de Adivia, que se sepa también a nivel del Parlamento que la asociación existe, que esa dotación que recibe cada año, que no nos embalde. Y también, bueno, también indicar que nos dijeron en la comisión, lo comentó la presidenta, Ana Oramas concretamente, que querían llevar la comisión a partir de ahora mensualmente a una de las islas. Querían que cada mes se hiciera esa comisión en lugar de siempre en el Parlamento, que llevarla. Entonces ya nos avisarían, estamos esperando que toque en Fuerteventura, porque también decían que ya utilizarían ese desplazamiento a la isla pues para tener una reunión o un encuentro con las asociaciones para testar de primera mano la problemática que existe en el tercer sector en la isla. Y bueno, a ver, sobre todo en lo que es la parte de discapacidad, que era la que nos afecta.
Sí, yo creo que se van a encontrar con un tercer sector cansado.
Reivindicativo.
Y reivindicativo, porque al final la falta de presupuesto, que no tengan en cuenta los costes reales de los proyectos, que encima el dinero llegue tarde y que tengan que buscar la forma de conseguir la financiación por otros,
sí, porque
medios.
Hay gente que para el proyecto, pero así, literalmente, lo paran hasta que llega el dinero. No todo el mundo da ese paso de intentar buscar, coger esa partida que tú tienes, que la tienes asignada, y que una entidad a través de la Fundación de la Caixa, por ejemplo, que es el caso nuestro, o algunas asociaciones que también sabemos que lo hacen a través de la Fundación de la Caixa, hay gente que literalmente no recurre a nada, para el proyecto y hasta que no llegue el dinero no empiezo.
¿Y quién sale perjudicado ahí?
Pues los usuarios, como siempre. Al final las personas son las que salen por una falta de coordinación, una falta de planificación, una falta de... A veces ya no quiero meter la palabra interés, pero a veces da como que...
Da la sensación de que es falta de interés.
Sí, yo como lo haga, pues me da igual hacerlo en mayo, porque al final lo hice. No es lo mismo hacerlo en mayo que hacerlo en enero.
Yo creo que el sistema al final está funcionando, se está viendo que está funcionando mal, que hay que trabajar para cambiar las normas del juego para que esto no surja así, porque al final son actividades que están haciendo el tercer sector, son actividades que debería hacer el Estado, que no es una actividad de ocio, que no afecte a nadie y si se hace bien y si no también, sino que son
Exacto.
personas.
Con todo mi respeto, y además son todos necesarios, todos los proyectos son necesarios y son tan importantes unos como otros, pero es verdad que no todos los proyectos tienen la misma
repercusión
ni problemática. Es decir, no es lo mismo que yo haga un proyecto para hacer una actividad de deporte adaptado, inclusivo o no sé qué, o una actividad cultural o para hacer una cosa concreta, un concierto, un taller o etcétera, 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 o una actividad deportiva. No es lo mismo que yo la pueda hacer en el momento en que recibo los recursos a un centro de atención como se trata a Divia o como puede tener AFA, que tiene unos profesionales que hacen atención domiciliaria, o como puede tener Asomasamen, o puedo tener otra, o Adifuer, o todas las asociaciones que tienen unos proyectos que son continuados, que tienen unos técnicos que están contratados, que tienen un centro que tienen que mantenerlo, que hay unos usuarios que vienen todos y cada día a recibir sus terapias, sus tratamientos, sus talleres, sus actividades. Están cada día y no puedes decirle tú no. El dinero llega en mayo,
empezamos.
De enero a mayo, búscate la vida. No, entonces, afortunadamente para las instituciones existe gente como nosotros, como Adivia, como Asomasame, como AFA, como tantas que hay en toda Canarias, que más allá de esperar, pues dan pasitos y buscan alternativas para que los proyectos no se paren. Y a Cristina le faltó la palabra inanición, pero la tenía que haber dicho, porque es decir, si continuamos con esta estrategia, ya son muchas las que hay, pero la mayoría de las entidades del tercer sector se van a morir de inanición. Es que mueren de inanición. Es que si tú no le das de comer a un proyecto, el proyecto, si no es por una cosa, es por otro, termina muriendo. Y muere porque los recursos llegan tarde, llegan mal, en muchas ocasiones ya lo estamos también reivindicando, no llegan en la cantidad que deberían llegar porque no se adaptan a los tiempos. Te dan una partida desde hace 5 años y ya son felices porque dicen, ustedes están en el presupuesto. Sí, claro, pero no se trata solo de estar, porque ustedes bien que les adaptan el salario cada año en base al IPC y en base a un montón de cosas. A ellos sí, y a ellos y a todo el mundo se le adapta su sueldo en base a un IPC, porque los gastos se van incrementando cada año. Pues igual que para eso, es para las subvenciones. O sea, y son proyectos, que es lo que te estoy diciendo. Si yo te doy 6.000 euros para que haga una actividad concreta, es decir, te voy a hacer un evento deportivo, pues me adapto a los 6.000 euros y hago el evento deportivo en función de los 6.000 euros. Pero si yo tengo un centro, que tengo que pagar alquiler, luz, agua, que tengo que hacer unas actividades, que encima tengo que recurrir a servicios externos porque hay que hacerlo, todos esos servicios externos. Tengo unos profesionales que cada año van, los gastos laborales cada año son más caros. Y tú me sigues dando lo mismo, al final el proyecto no va. Tiene gente, hay muchas asociaciones que por el camino se han quedado. Si yo no estoy dispuesto a tener que buscar un dinero alternativo, porque tú no me lo quieres dar, no me quieres actualizarla, pues me voy, me lo cierro. Y que al final, lo que decía Cristina, ¿quién pierde en todos estos casos? Los usuarios, que al final se quedan en, sobre todo estas personas que son personas que necesitan unas necesidades especiales, dejarlos en sus casas es como no lo sé, me parece inhumano.
Para ellos el tener una actividad a la que ir diariamente es un mundo. No es algo que es un taller de para pasarlo bien y ya está, sino que son más cosas. Formar parte de un grupo, es poder mejorar sus capacidades y sus habilidades. Y es muchas veces tener alguien de referencia con el que contar.
Bueno, pues aquí estamos. Lo siento, amigo Carlos, siempre te dejamos para el final. Pero bueno, a ver si un día empezamos a hablar por el principio. Pero es que se nos acumula el trabajo. Al final, mira, ya es la una, tenemos que cortar, y vamos, ahí teníamos pensado hablar de los diseños universales y tú querías hablar también de vivienda. Bueno, la semana que viene te prometo que tendrás un espacio más grande para ti. Pues nada, vamos a terminar ya. Muchas gracias a Carla, como siempre, aunque que, como le encanta, siempre sí. La vamos a seguir invitando porque le
gracias gusta. Gracias a ti. Muchas gracias.
Jonathan, gracias. Gracias y que sigamos participando en esa Superliga Desafío. Cristina, como siempre, gracias. Muy buena intervención, y ya seguiremos currando. Carlos, ahí quedamos.
Un placer.
Gracias. A todos ustedes que nos han seguido, al amigo Ricardo que siempre está ahí al pie del cañón, que hoy también se portó de perdón, que el corte ese que estuvo muy bien, que no pudimos escuchar nada de eso. Yo quiero cerrar con una canción que le quiero dedicar primero a mi madre, porque es la mía, porque cada uno tiene la suya, pero yo la mía. Pero creo, sobre todo a todas esas madres de todos ustedes que están siempre ahí, y que también especialmente a esas madres a las que hace la mención la canción que vamos a escuchar hoy, que lamentablemente la naturaleza les lleva por un camino que les hace olvidar ciertas cosas, pero que bueno, como dice la canción, el corazón no lo pierden. Se llama La memoria del corazón, es de Macaco, y espero que les guste todo. Mamá va por ti también.
Serás mi madre con tus melodías imborrables. Aunque te pase todo por delante, aunque tus vistas no tengan encuadre, dile a ese hombre de apellido innombrable que una canción siempre hace que tu memoria cante, que tu memoria cante. Memoria cante.
Dejar la noche atrás, seguir bailando.